son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son noticias semanales. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El crecimiento económico global es plano y desigual, acompañado por una incertidumbre generalizada que arruina los mercados financieros mundiales, dijo analista de economía. Un boicot no es una solución al problema de la industria del aceite de palma sostenible, dijo el secretario de Estado al ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Baptiste Lemoine. El presidente indonesio Joko Widodo afirmó que se centrará en el desarrollo y la mejora de los recursos humanos en 2019. Fábrica de caucho sintético para la materia prima del neumático Michelin Synthetic Rubber Indonesia, o SRI por sus siglas en inglés, que se acaba de inaugurar hoy, tiene como objetivo producir 120 mil toneladas por año. Las noticias en detalle. El crecimiento económico global es plano y desigual, acompañado por una incertidumbre generalizada que arruina los mercados financieros mundiales. Las sólidas ganancias económicas logradas en los Estados Unidos a lo largo de 2018 se verán limitadas por la consolidación en 2019. Sin embargo, las expectativas de inflación en los Estados Unidos siguen siendo altas y los analistas esperan que la Reserva Federal de los Estados Unidos continúe elevando su tasa de política. En Europa, el crecimiento económico tiende a desacelerarse en medio de la tendencia al alza de la inflación. Se espera que la normalización de la política monetaria actual en Europa, realizada mediante la reducción de la compra de activos financieros, continúe. En los mercados emergentes, la desaceleración económica en China se deriva del desapalancamiento en el sistema financiero junto con la escalada de la guerra comercial con los Estados Unidos. La meseta económica mundial y el empeoramiento de la tensión comercial harán que el volumen del comercio mundial se mantenga bajo. Además,
los precios internacionales de los productos básicos siguen una tendencia descendente, incluido el precio mundial del petróleo debido a un suministro potencialmente más alto. A pesar de la moderación económica mundial, la economía nacional de Indonesia registró un sólido crecimiento con estabilidad sostenida. El gobernador del Banco Central de Indonesia, o BI, Peri Warjio, declaró que el Banco de Indonesia, o BI, espera que el ritmo de crecimiento económico nacional se acelere en 2019, alcanzando el 5.0 hasta 5.4%. Mientras tanto, se prevé que la inflación se mantendrá bajo control dentro del corredor objetivo de 2019 del 3.5%, respaldados por presiones de precios contenidos en el lado de la demanda, alimentos volátiles y precios administrados, junto con expectativas de inflación ancladas y tipos de cambio de rupiah estables. Además, Banco Central de Indonesia predice un menor déficit en cuenta corriente en 2019, reduciendo a alrededor de 2.5% del Producto Interno Bruto, en línea con los esfuerzos para controlar las importaciones al tiempo que estimula las exportaciones y promueve el turismo. También se espera que la función de intermediación bancaria mejore junto con el financiamiento económico del mercado de capitales. Un boicot no es una solución al problema de la industria de aceite de palma sostenible, dijo el secretario de Estado al ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Baptiste Lemoine. La campaña de aceite de palma y la amenaza de boicot abundaron en la Unión Europea a mediados de este año sobre la alegación de que la industria del aceite de palma no cumplía con los principios de sostenibilidad y conservación ambiental. Dijo que el gobierno francés apoyó la política del gobierno indonesio para reorganizar la gestión de la industria de aceite de palma al imponer una moratoria a la concesión de licencias a las plantaciones de palma aceitera y al hacer obligatoria la certificación del aceite de palma sostenible de Indonesia, o ISPO. La política debe ser alentada porque desde que la ISPO se hizo obligatoria en 2011, solo se certificaron 2.349 millones de las 14 millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera, con una producción total de aceite de palma crudo que alcanzó los 10,2 millones de toneladas por año. Lemoine discutió los temas del aceite de palma, la economía verde y las energías renovables con el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ignatius Jonan, como una de sus agendas de su visita a Indonesia. También dio una cálida bienvenida a la política del gobierno indonesio sobre el uso obligatorio de biodiesel mezclado al 20% o B20 como combustible alternativo ecológico. Además, la política B20 también permitirá a Indonesia ahorrar ingresos en divisas y reducir las emisiones de carbono y la destrucción del medio ambiente. El presidente indonesio Joko Widodo afirmó que se centrará en el desarrollo y la mejora de los recursos humanos en 2019. Declaró durante la celebración del 47 aniversario del Cuerpo de Funcionarios del Gobierno en Jakarta el jueves. Joko Widodo explicó que durante los últimos 4 años de su gobierno se había centrado en el desarrollo de infraestructura en las regiones. Señaló que la infraestructura se desarrolló para abrir el acceso a regiones aisladas, aumentar la conectividad y construir nuevos centros económicos. Además, la calidad de los recursos humanos a nivel gubernamental y privado debe mejorarse significativamente, afirmó que la calidad de los recursos humanos debe desarrollarse desde la infancia y durante los primeros años. Joko Widodo observó que los recursos humanos de Indonesia deben poder capitalizar las oportunidades que ofrecen los cambios globales y los rápidos avances tecnológicos. Joko Widodo está convencido de que transformar la calidad de los recursos humanos de Indonesia puede producir resultados positivos para el progreso de la nación. Anteriormente, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, había declarado que la calidad de los recursos humanos se había convertido en el centro de atención del gobierno indonesio para asignar fondos para el presupuesto de educación y salud. El gobierno indonesio se ha comprometido a destinar el 20% del presupuesto estatal al sector educativo desde que el movimiento de reforma se inició hace casi 2 décadas, señaló. Las asignaciones presupuestarias para el sector educativo alcanzaron 440 billones de rupiah en 2018 y se espera que la cifra aumente a casi 500 billones de rupiah el próximo año. Se asigna una parte del presupuesto educativo al Fondo de Riqueza Soberana para financiar becas para estudiantes universitarios a través del Fondo de Educación, entre otros. Mulyani señaló que más de 18.000 estudiantes universitarios habían recibido becas. Del total, unos 7.000 estudiantes habían completado su estudio, mientras que el resto todavía están estudiando. Fábrica de caucho sintético para la materia prima del neumático Michelin Synthetic Rubber Indonesia, abreviado SRI o SRI, que se acaba de inaugurar ayer, tiene como objetivo producir 120.000 toneladas por año. El director del SRI, Brad Karas, durante la inauguración en Cilegon Banten el jueves, dijo que esta fábrica tiene una gran flexibilidad con la capacidad de ajustar varias mezclas para satisfacer la demanda. El ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que es importante desarrollar la industria del caucho sintético junto con la creciente demanda en el sector industrial. Dijo que el caucho sintético se usa ampliamente para producir neumáticos, cintas, transportadoras, componentes de caucho, calzado y envoltura de cables eléctricos. Erlangga dijo que la necesidad de caucho sintético en el país alcanzó 230.000 toneladas, mientras que la capacidad de producción actual es de solo 75.000 toneladas. Para satisfacer las necesidades actuales es a través de las importaciones. El presidente director de Chandra Asri, Erwin Ciputra, también explicó la colaboración con Michelin en la construcción de la planta de caucho sintético de Sri en el plan de la compañía para agregar productos de valor agregado. Sri es una empresa conjunta entre Michelin Group y la compañía Chandra Asri Petrochemical TBK como el primer productor de caucho sintético en Indonesia en producir caucho de polibutadieno y caucho de solución de estireno butadieno después de Estados Unidos y Francia. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales. Información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, Noticias Semanales presenta información. Primero, se introduce a la gente de Bondama la industria creativa. El segundo es el canto o la belleza del Museo Rumah Bundar. Y terminamos noticias semanales del archipiélago con la información sobre el Tribunal Constitucional que confirma la aldea de Bangbang como aldea constitucional. Oyentes, a la gente de Teluk Bondama y la región sur de Manokwari, les presentan la industria creativa para optimizar la utilización del potencial local. La actividad llevada a cabo por la Oficina de Empoderamiento de las Personas de la Provincia de Papúa Occidental está dirigida a los nativos de Papúa en las dos regiones. En esta capacitación que se llevó a cabo en Teluk Bondama a partir del 26 al 28 de noviembre, las personas obtuvieron una técnica o la forma de hacer un plato con un bastoncillo de midrib de coco como material. A través de la capacitación se espera que la gente local de Papúa pueda tener habilidades al procesar abundantes recursos naturales, especialmente el bastoncito de coco o palma, en un intento por convertirse en una fuente de ingresos y apoyar la economía familiar. Esto fue declarado por el alcalde de Teluk Bondama, Bernardus Imburi, en el marco de la actividad del martes. El alcalde Imburi agradeció la existencia del entrenamiento porque en Teluk Bondama muchas personas plantan árboles de coco, incluidos los árboles de areca, las plantas especiales de los papús. El regente Imburi también esperaba que los participantes, que son amas de casa, aprovechen bien la oportunidad para poder tener conocimientos y habilidades para plantar palos y convertirse en plato. También tienen la habilidad de hacer areca seca, que es buena y de buena calidad para que pueda venderse bien. Si visita la ciudad de Tarakan en Kalimantan del Norte, no olvide visitar uno de los objetos turísticos, el Museo de Rumah Bandar, porque este objeto turístico es rico en información de flora y fauna. Según se informa, en el museo podemos encontrar varios tipos de semillas de plantas típicamente raras de Kalimantan, como pasak bumi y también varios tipos de orquídeas. Además, también hay madera rara como ulin y bangkirai. También hay fotografías de animales raros, incluyendo mono proboscide o mono con nariz larga, o bekantan en idioma local. Anteriormente en el museo había algunos objetos de la Segunda Guerra Mundial, como samurai, zapatos de soldado, las balas, los cascos, pero fueron trasladados al Museo de la Segunda Guerra Mundial. Esto se llama Rumah Bandar, porque su techo es como un círculo de tambor que se corta en el medio. Rumah Bandar se encuentra en la calle Danau Jempang, en centro de la ciudad. Rumah Bandar funcionó en 1945 por un aliado como centro de actividades para restaurar el medio ambiente en Tarakan, que sufrió graves daños debido a la Segunda Guerra Mundial cuando atacaba a las fuerzas japonesas. Tarakan se convierte en región histórica porque Tarakan es el lugar donde las fuerzas japonesas desembarcaron por primera vez en 1942. Terminamos noticias semanales del archipiélago con la información sobre el Tribunal Constitucional que confirma la aldea de Bangbang como aldea constitucional. El Tribunal Constitucional inauguró la aldea de Bangbang en la Regencia de Bangli, Bali, como aldea constitucional que se firmó con la firma de la inscripción. Así lo afirmó el vicegobernador de Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, cuando pronunció un discurso sobre el evento de inauguración en Bangli el miércoles. Dijo que la existencia de una aldea y una aldea tradicional en Bali y otras aldeas en Indonesia tienen una función especial y estratégica para determinar la existencia de la Constitución. Por la inauguración de la aldea de Bangbang, el vicegobernador Cokorda espera que los aldeanos estén realmente conscientes de comprender principalmente la Constitución. En su discurso, el presidente del Tribunal Constitucional de Indonesia, Anwar Usman, transmitió que la Constitución debe ser bien entendida e interpretada por todos los interesados nacionales para que se puedan alcanzar los objetivos de la vida nacional y estatal. La inauguración de la aldea constitucional es parte de los esfuerzos de la Corte Constitucional para establecer un modelo a seguir en el fortalecimiento de la Constitución. La aldea concesional es también un esfuerzo para confirmar, proteger, mantener e iluminar los valores de Pancasila. Al inaugurar la aldea de Bangbang como aldea constitucional, se espera que los aldeanos se comprometan a ser conscientes de la Constitución. Además, la aldea de Bangbang tiene criterios elegibles como aldea constitucional, como tener valor religioso, valor de cooperación mutua, democracia y también conciencia de la ley. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de Archipiélago.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Bueno, estimados radioescuchas, hoy en la historia es el segmento que se trata de los acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 1 de diciembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de diciembre de 1959, el Tratado Antártico se firma. El Tratado Antártico y otros acuerdos relacionados colectivamente denominados como Sistema del Tratado Antártico regulan las relaciones internacionales con respecto a la Antártida. Para los propósitos del Tratado Antártico, la Antártida es definida como todas las tierras y barreras de hielo ubicadas al sur del paralelo 60 grados sur sin afectar derechos sobre el alta mar ahí existente. El tratado fue firmado en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1959 y entró en vigor el 23 de junio de 1961 al depositarse el último de los instrumentos de ratificación de los 12 signatarios originales. El gobierno de los Estados Unidos es el depositario del tratado, mientras que la sede permanente de la Secretaría del Tratado Antártico está situada en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, desde su creación en 2004. Los firmantes originales fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética, pero el tratado dejó la puerta abierta a cualquier miembro de la Organización de las Naciones Unidas u otro estado invitado por la totalidad de los signatarios consultivos. Desde su firma, el número de signatarios creció hasta un total de 53 en 2017, pero solo 29 de ellos poseen la categoría de miembros consultivos, que les otorga plenos derechos decisorios. Los restantes 24 son considerados miembros adherentes, por lo cual no gozan del derecho a votar. El tratado tiene vigencia indefinida y solo puede ser modificado por la unanimidad de los miembros consultivos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de diciembre de 1913. Se inaugura en Argentina el primer transporte subterráneo de América Latina. La construcción estuvo a cargo de la empresa Compañía de Transvías Anglo-Argentina. Se tardó 26 meses en llevar a cabo esta obra realizada a cielo abierto. Los trabajos de construcción comenzaron en septiembre de 1911 y se extendieron hasta 1913. Al ser inaugurada, la línea A de Subtes cubría el trayecto entre las playas de Mayo y Miserere con un total de 9 estaciones en el trayecto. En los años posteriores fue ampliada hasta llegar a primera junta con un total de 10,2 kilómetros de recorrido. La mayoría de los coches originales construidos en madera y acero permanecieron en servicio durante décadas e incluso algunas formaciones los utilizan en el presente. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
En Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno afirma la protección hacia las empresas micros, pequeñas y medianas. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno indonesio finalmente decidió devolver los 5 sectores comerciales que antes se excluirían de la lista de inversiones negativas o DNI. DNI es una lista de los sectores comerciales a los que la inversión extranjera no puede ingresar. Los 5 sectores comerciales previamente incluidos en el grupo reservado para las empresas micros, pequeñas y medianas o UMKM y cooperativas, así como grupos que necesitan requisitos de asociación. Esto fue anunciado por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en Yakarta el miércoles. Anteriormente, en el 16º paquete de política económica que se anunció hace unos días, el gobierno planeaba emitir 54 campos comerciales de la lista de inversiones negativas en el programa de relajación de la lista de inversiones negativas. Según Darmin Nasution, el propio presidente Joko Widodo solicitó que estos 5 campos de las empresas micros, pequeñas y medianas y cooperativas se excluyan de la lista de inversiones negativas o DNI. Los cinco negocios son la industria de la impresión de tejidos, los tejidos de punto, especialmente los encajes, los cibercafés y el comercio minorista, a través de pedidos por correo postal y por internet. Con la emisión de estos 5 sectores comerciales, se planea excluir a 49 negocios restantes de la lista de inversiones negativas y pueden recibir inversiones tanto de inversión nacional o PMDN como de inversión extranjera o PMA. El presidente Joko Widodo, en su discurso en la clausura de la reunión nacional de liderazgo de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia o Kadin en Solo Java Central el miércoles, decidió reingresar a estos 5 campos en la lista de DNI. Después de comunicar y escuchar las aspiraciones de la Cámara de Comercio e Industria y Asociación de Empresarios Jóvenes de Indonesia, el presidente subrayó que el núcleo de esta política era el compromiso del gobierno con las empresas micros, pequeñas y medianas. El presidente reconoció que la contribución de las empresas micros, pequeñas y medianas a la economía indonesia era muy significativa. En la actualidad, alrededor de 62 millones de las empresas micros, pequeñas y medianas que absorben 116 millones de trabajadores. Esto significa que más de 80% de la fuerza laboral de Indonesia está absorbida por las empresas micros, pequeñas y medianas. Según el presidente Joko Widodo, la contribución de las empresas micros, pequeñas y medianas al Producto Interno Bruto de Indonesia alcanzó el 60%. Mientras tanto, el presidente general de Kadin, Rosan Perkasa Ruslani, dijo que la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia apreciaba la decisión del presidente. Según Rosan, la política de relajación de la lista de inversiones negativas relacionada con las empresas micros, pequeñas y medianas ha causado muchas interpretaciones, causando inquietud entre los actores empresariales. A los operadores de negocios les preocupa que el sector empresarial de las empresas pequeñas y medianas pueda ingresar al 100% del capital extranjero. Así fue toda Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les viajamos a la ciudad Malang en la provincia de Java Oriental para disfrutar del manantial fresco de Jinon. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, la ciudad Malang tiene una atracción muy tentadora para los turistas. Aunque se encuentra en una ubicación remota, este lugar turístico tiene una belleza natural y exótica. El manantial de Jinon es un lugar turístico que recientemente ha comenzado a ser visitado por muchos turistas. Estimados oyentes, el manantial de Jinon es una fuente de agua ubicado en la aldea del Monte Gunung Ronggo del distrito Tajinan en la regencia Malang. Este manantial tiene una hermosa claridad de agua que es verde turquesa y muy exótica, especialmente cuando el sol brilla al manantial de Jinon. El manantial de Jinon tiene diferentes profundidades de 1.5 a 4 metros. En la fuente del agua viven peces de agua dulce y peces sengkaring que hacen que este manantial de Jinon sea aún más hermoso. Especialmente en la parte oriental del estanque hay un gran árbol que se ha caído y tiene cientos de años, lo que resulta al exotismo de este fuente de agua de Jinon. Estimados oyentes, la ubicación del manantial Jinon está a solo unos 20 kilómetros desde la ciudad Malang. Si ustedes llegan en vehículo privado, solo tarda 45 minutos de viaje. Desde la ciudad Malang, inmediatamente pueden ustedes tomar la carretera a Gadang Bululawang. Al llegar a la bifurcación en el mercado de Bululawang, está una dirección a Tajinan. Solo tienen que seguir esa dirección hacia el pueblo de Gunung Ronggo. En el Monte Ronggo solo buscan una gran estatua de peces sengkaring en el derecho de la carretera, porque allí se encuentra el manantial de Jinon. La entrada a este objeto turístico es gratis. Ustedes solo pagan el estacionamiento de 5.000 de rupias por un vehículo. Estimados oyentes, después de estacionar su vehículo, siga un seguimiento de 50 metros hasta el manantial de Jinon. Una vez que llegue a su destino, definitivamente se sorprenderá de lo que se presenta aquí. Los manantiales son tan claros y el pez sengkaring nada pasando la piscina. El agua está muy fría. Una escena como esta ciertamente hace que quieras tirarte inmediatamente a la piscina. El ambiente en el manantial de Jinon es tan cómodo y hermoso. Además, crecen árboles grandes alrededor de la piscina para que el sol caliente no penetre de inmediato en nuestros cuerpos. Estimados oyentes, las piscinas son naturales, por lo tanto se recomienda para aquellos que no puede nadar para no forzarse a nadar o jugar con agua en este estanque. Pero pueden alquilar neumáticos de goma del tamaño que desee, que han sido proporcionados por los oficiales en la piscina del manantial de Jinon, con una tarifa del alquiler de 5 a 7.000 de rupias. Las instalaciones en forma de salas de oración, baños o enjuagues y baños también están disponibles aquí. Si ustedes tienen hambre o sed, pueden comprar en una tienda que se encuentra alrededor de este lugar turístico. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje turístico al manantial de Jenon. Si ustedes están visitando la ciudad Malang, tómese un tiempo para visitar este lugar exótico con su cámara de fotografía para capturar los momentos con amigos y familias. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes, RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento miscelánea. Esta edición presenta temas sobre Festival Forestal en Bengkulu. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia a través de onda corta en 3325 kHz, transmisión en vivo en www.wenews.id o mediante la aplicación RRI Play en su Android. Oyentes, los bosques son una parte importante de la tierra. En general, los bosques funcionan como los pulmones del mundo. Recursos económicos, control de desastres, almacenamiento de agua y reducción de la contaminación del aire. Por lo tanto, la existencia del bosque debe ser protegida y preservada. La conciencia para utilizar los recursos o productos forestales sin destruirlos todavía necesita ser socializada a la comunidad. Los esfuerzos de socialización se llevaron a cabo, entre otros, a través del Festival Forestal. Del 22 al 24 de noviembre de 2018 se llevó a cabo un festival forestal a nivel provincial en Bengkulu en el Hotel Raffles City en la playa de Panjang Bengkulu. Rohidin Mersah, como gobernador interino de Bengkulu, invitó a la comunidad a utilizar los recursos naturales en el bosque sin destruirlo. El concepto de turismo ecológico puede ser una opción para preservar los bosques y convertirlo en un destino turístico. Dijo que el Programa Nacional de Silvicultura Social se considera capaz de ser una solución legal para que la comunidad maneje el bosque. Se espera que el acceso legal sea un puente para mejorar el bienestar y la presencia del Estado en la protección de sus personas. Añadió que la destrucción de bosques en Bengkulu se había convertido en un foco de atención debido a la conversión de bosques en plantaciones. Rohidin también aprecia las instituciones o grupos comunitarios de áreas forestales en Bengkulu que pueden innovar el manejo y la utilización de productos forestales con una orientación sostenible. Según él, las empresas forestales también deben poder moverse dinámicamente después de los cambios. Este festival forestal fue temático. Es hora de la gente. Los participantes provenían de diversos círculos, a saber, el gobierno, académicos, comunidades y otras partes relacionadas. Los stands de exposición de productos forestales y de madera fueron participados por socios ambientales y forestales. Mientras tanto, el jefe de la Agencia Provincial de Medio Ambiente y Bosques de Bengkulu, Agus Priambudi, dijo que el evento incluyó una exposición de trabajos de grupos comunitarios forestales, consultas de emprendimiento, talleres de desarrollo de negocios forestales, discusiones sobre el fortalecimiento de unidades de manejo forestal en la provincia de Bengkulu. También se espera que esta actividad mejore la economía de la comunidad y preserve el bosque en sí. Oyentes, esta fue la miscelánea de esta vez. Nos reuniremos de nuevo mañana con otro tema interesante.
Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes del Servicio Mundial de Radio República Indonesia o RRI World Service Voice of Indonesia. Este es el segmento del Mundo Musical, un segmento que presenta la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos a Calvin Jeremy. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Dua Cinta Satu Hati. Manténganse en sintonía con nosotros.
Akhirnya ku sadari bila diri ini telah masuk dalam permainanmu. Kini ku sadari bukan hanya diriku yang telah menjadi sandaran hatimu. Aku terima dua cinta dan
kita dalam satu hati.
Oyentes, acabas de escuchar la canción titulada Dua Cinta Satu Hati, cantada por Calvin Jeremy. Dua Cinta Satu Hati, compuesta por Bembi Nur, es una canción de éxito en su álbum debut titulado Selamanya, o Por Siempre. La canción, que fue acompañada por una guitarra acústica, cuenta la decepcionante sensación de que alguien fue traicionado por su amante. Hay 10 canciones en este álbum lanzada en 2010. Bueno, les ponemos la otra canción de Calvin Jeremy titulada Maaf, o Perdón. Oyentes, aún estás sintonizando RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento del mundo musical, que está discutiendo o hablando sobre cantante Calvin Jeremy. La canción Maaf es una canción que habla de alguien que quiere superarse y se disculpa con su amante por su egoísmo. Calvin Jeremy nació en Jakarta el año 1991. Además, Dua Cinta Satu Hati, algunas de sus canciones que son bastante populares son Ada Untukmu y Nostalgia. Algunas canciones en el álbum titulado Selamanya fueron arregladas por el músico de jazz Dian Pramanam Putra. En el género pop, el falseto se usa a menudo para describir una voz melodiosa y suave. La característica de la voz que le pertenece que pertenece a Calvin lo diferencia de otros cantantes. Calvin es aprobado en el canto. Él mismo está influenciado por sus ídolos. Uno de ellos es John Mayer. Bueno, estimados escuchas, este fue nuestro segmento del mundo musical de hoy. Para concluir nuestro segmento mundo musical de hoy, escuchemos las siguientes dos canciones tituladas Selamanya y Sampai di sini.
Jalani setiap hariku bersamamu, oh kasihku, oh pujaanku, tetaplah selalu ada di hatiku selamanya. Rasa ini yang telah jauh bawa ku terbang ke awan bersamamu selamanya. Yang ku mau tak ada yang dapat pisahkan cinta kita berdua selamanya. Oh, meski rintangan yang datang kita, ku kan selalu menjagamu, ku kan selalu di sisimu. Berjuta rasa cinta ini yang akan ku berikan kepadamu, oh kasihku, kepadamu pujaanku selamanya. Dan ku tahu semuanya indah, tapi ku kan mencintamu selamanya. Takkan ku berhenti, takkan ku ingkari selamanya. Oh, meski rintangan yang datang untuk menghadang cinta kita, ku kan selalu menjagamu, ku kan selalu di sisimu. Berjuta rasa cinta ini yang akan ku berikan kepadamu, oh kasihku, kepadamu pujaanku.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.